Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. En esta mañana fresquita, hoy es martes 31 de agosto. ¿Cómo pasó el mes? ¿Cómo le pintó? ¿Qué tal le ha ido con estas tormentas, con estas lluvias? El temporal en algunas zonas del estado pues arreció con la presencia de Nora. Esperemos que todos estén muy bien. Les enviamos un saludo muy cálido, quienes hacemos posible este programa. Nuestro productor Sebastián Cecillón, en el control operativo está José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez, en redes sociales Rodrigo Íñiguez. Yo soy Verónica López García y celebro su presencia allá del otro lado del aparato transmisor. Saludamos también a las regiones que se enlazan con nosotros en Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Un abrazo para todos allá y esperemos que allá en el puerto se encuentren muy bien. Y sabemos que los esfuerzos solidarios de vecinos vallartenses pues sacarán de nueva cuenta adelante esa maravillosa ciudad. En internet es posible escucharnos en www.radio.udg.mx. Saludamos a quienes por esa vía se ponen en sintonía con nosotros y en redes sociales, las de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra como @verónica.press con doble S. Pues mucho para compartir en esta mañana de martes. La semana arranca y lo hace con paso seguro. Vamos a tener aquí a la actriz Gabriela Escatel para conversar sobre la nueva temporada de la obra La Fila India, que regresa de nueva cuenta a los escenarios bajo la dirección de Karen Hurtado. Se trata de la adaptación de la novela de Antonio Ortuño, que lleva el mismo nombre, La Fila India, y que estuvo a cargo de la dramaturga Verónica Bujeiro. Así que no debe perdérsela, es un trabajo de verdad notable, es un trabajo destacado en nuestro teatro. Platicaremos también en vivo con la dramaturga y directora escénica Bárbara Colio sobre este estímulo fiscal de inversión para producción escénica llamado Efiteatro, que se ha convertido en la joya de la corona, pero que con calculadora en mano es posible reconocer las trampas que tiene este estímulo y que terminan por castigar a los propios creadores. Así que es muy relevante lo que nos va a compartir Bárbara Colio, quien hizo un análisis muy interesante sobre este estímulo fiscal. También vamos a recibir al escritor Gonzalo Guerrero para platicar de su publicación, su última obra, la más reciente, Dos Mundos, Malitzin y Gonzalo. Se trata de una novela que está editada bajo el sello Selector. En ella, pues, se da cuenta de dos personajes fundamentales en una historia, pues la nuestra, que sigue buscando la reconciliación entre estos dos universos complejos. Quédese para conocer más sobre Malitzin y Gonzalo. Un importante protagonista de nuestros escenarios pues es el creador Moisés Orozco, y como tantas personas se encuentra en recuperación de esta enfermedad de la COVID-19 y requiere nuestra ayuda. Así que los invitaremos a ser parte de su alivio. Quédese aquí para tener más detalles al respecto. Es importante ser solidarios. En la música vamos a disfrutar de la estupenda banda de Arizona, Moonlight Howlers. Así que quédense aquí, van a ver y disfrutar del rockabilly. Así que quédese estamos arrancando y pues lo hacemos invitándole a participar de una rifa justamente con la cual pues se pretende la recaudación de fondos para costear la hospitalización y sabemos para la mayoría de las familias en este país está siendo muy complicado de verdad salir adelante con los costos que supone un internamiento por COVID. Se trata de participar en la rifa de 5,000 pesos para el primer lugar y el segundo lugar se puede llevar 2,000 pesos. El costo de del boleto es de apenas 200 pesos. Todo ello es a favor del creador escénico Moisés Orozco, quien ha encabezado este destacado grupo, el Tercer Grupo, un colectivo escénico que ha marcado la historia contemporánea del teatro jalisciense. ¿Cómo participar? Bueno, pues hay que hacer el depósito del costo del boleto, que son 200 pesos apenas, y enviar el comprobante. La cuenta Santander es 55 79 09 90 13 29 22 16 y está a nombre de Melania Macías Orozco. Vamos a compartir esta información en redes sociales, las de la radio universitaria, para que se animen a participar. Un agente de la cultura de nuestra localidad nos necesita y estoy segura que muchos de ustedes participarán de su recuperación, de su alivio. Bueno, pues vamos a arrancar con musiquita contagiosa. Esto es Moonlight Howlers y van a interpretar Rocket to the Moon. Continuamos en vivo y como lo anunciamos al principio, está con nosotros en enlace el escritor Andrés Orozco, autor de Dos Mundos, Malitzin y Gonzalo. Muy buenos días, Andrés, ¿cómo estás?
Vero, muy buenos días, un gusto de estar con ustedes.
Oye, pues las celebraciones se van encadenando a lo largo de este 2021. Estas, para algunos celebraciones, para otros conmemoraciones, las relecturas se siguen haciendo desde el poder, desde distintas palestras, desde distintas plataformas y forma y pues estrategias de entender justamente este hecho histórico que ha sido determinante en nuestra historia. ¿Cuáles son los nuevos filtros que te permitieron mirar distinto, renovar la mirada, la observación a este hecho histórico y dar origen justamente a esta historia, a estos dos mundos? Platícanos, por favor, Andrés.
Sí, Vero, mira, en primer lugar, el reivindicar el papel de Malitzin. Hay que recordar que Malitzin fue una niña que más o menos a los 10 años de edad, ella fue raptada, vendida y fue a parar a Xicalanco, de ahí a Putunchán, y antes de los 15 años de edad, entregada a Hernán Cortés, como todos nosotros sabemos. Y le toca enfrentar todos los acontecimientos más impresionantes del mundo indígena. Se sobrepone de una manera importante y para principios de la formación de la Nueva España, ella es probablemente una de las mujeres más influyentes, una de las indígenas más importantes en la conformación de la Nueva España. Entonces, de esa tradición que la asigna, que la designa como traidora, es un papel de mujer indígena que se sabe sobreponer a un destino manifiesto, del cual ella pues nunca tuvo oportunidad de escoger los acontecimientos y los hechos en los que iba a participar. Desde luego que este papel la sitúa en una posición en la que los historiadores después la califican como traidora, pero no hay tal porque en la época en la que ella le toca participar en la conquista, no había un México, era una serie de altépetes o pueblos que estaban enfrentados y sojuzgados con una tiranía muy férrea por parte de los mexicas, y desde luego que los pueblos lo que intentan en ese momento es liberarse de esa tiranía a partir del liderazgo que desarrolla el propio Hernán Cortés en su ruta a la conquista de México Tenochtitlan. Y la otra parte es dar a conocer, visualizar la odisea de Gonzalo Guerrero, este español que para 1511, 8 años antes que Hernán Cortés naufraga en las costas de Yucatán, se asimila a la cultura maya, llega a ser jefe para la guerra y se casa con una princesa, la hija del cacique de Chactemal, la princesa Sacilja, y tiene descendencia, en lo que lo sitúa pues como padre del mestizaje, si ese título se pudiera otorgar de manera tan sencilla. Y Gonzalo Guerrero representa esa otra cara de la conquista, de la colonización, donde él se integra y se asimila a la cultura y muere defendiéndola, combatiendo en Honduras al propio Pedro de Alvarado. Entonces, dar a conocer los grandes personajes de la historia, desconocidos muchos de ellos, y que en la mayoría de los casos fueron conocidos o hasta juzgados con una visión muy simplista que nos enseñaron en la escuela, uh-huh, a partir de determinados datos y fechas, Y lo que hace la novela es regocijarse de ese misticismo, de esa magia que la cultura prehispánica otorgaba, nos daba, y de la cual nos podemos nosotros ahorita asimilar y regocijar. Y una cosa muy importante, Vero, uh-huh. Sigue siendo el tema de la conquista una herida abierta para la sociedad. Nos enfrentamos, es un tema polémico, y yo creo que hay que recurrir a la historia, analizarla, narrarla, recrearla, y a partir de ahí reconciliarnos con nuestro pasado a efecto de que tomemos conciencia, a final de cuentas, de los hechos que nos forjaron como nación.
Pues ahí está, y la literatura de la mano de la historia justamente se encargan de renovar la forma en la que nosotros abordamos nuestros orígenes, que como bien dices, pues han sido calificados de forma, pues que más allá de, no solo simplista, sino que bueno, cada sistema, cada grupo en el poder establece la visión que cree más conveniente, ¿no? Para sus intereses, y eso nos ha dolido y nos ha lastimado, es la herida de la que hablas, que habría que ir estudiando y abordando de distintas maneras. Dos mundos, Malitzin y Gonzalo, es una manera de llegar a esta historia y de recuperar piezas que pocas veces son estudiadas con tanto interés. Andrés, esta publicación, ¿dónde la podemos encontrar? Sabemos que tiene versión electrónica. Háblanos, por favor.
Sí, mira, afortunadamente ya está en las principales librerías del país y también la tenemos en su versión digital. Y a mí me encuentran en las redes en Instagram y en Facebook como Andrés Orozco Vidal.
Muy bien. Pues ahí está la invitación a leer Dos Mundos, Malitzin y Gonzalo. Por un lado, la reivindicación de este personaje femenino que ha sido muy castigado por quienes lo han pues estudiado o hecho público en diferentes publicaciones, y por otro lado, un personaje que más bien ha permanecido en la sombra, que es Gonzalo Guerrero. Viene a cuenta esta conmemoración de los 500 años para estudiarlos, para acercarnos a ellos con la mirada, con la propuesta de Andrés. Mucho gusto platicar contigo esta mañana y mucho éxito.
Muchísimas gracias, Vero, y muy agradecido con la oportunidad de ponerme en contacto y dar a conocer esta novela.
Pues vamos a leerla con mucha atención, que es lo que nos corresponde, y siempre estar abiertos justamente a las miradas nuevas. Un gusto conversar contigo. Nosotros nos vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Leaving bloody paces.
Bueno, pues ellos son los Moonlight Howlers y interpretaron Stage Coach. Síganlos, esta banda de Arizona está poderosa, diviértanse con ellos. Ya tenemos aquí en enlace telefónico a Bárbara Colio, ella es directora escénica, es dramaturga, la más reciente ganadora, entre otros premios, de este Premio Nacional de Dramaturgia Oscar Liera, que otorga la Universidad Autónoma de Sinaloa, y nos da por eso y por muchas más razones, pues, mucho gusto tenerla aquí en Polifónica. Muy buenos días, Bárbara, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Verónica. Muy bien.
Pues el motivo de esta conversación tiene que ver con el estímulo fiscal llamado EFITEATRO, que se ha convertido pues en una plataforma muy importante, de las más o la más importante en materia de producción escénica, si comparamos y pensamos en la bolsa que supone obtener este apoyo. Pero obtenerlo, perdón, conseguirlo es un camino largo, es una serie de normas y de procesos que involucran a muchas más personas de las que impulsan la dinámica económica de la creación. No se trata solamente de un proyecto y un producto artístico, sino que, por supuesto, entra en un carril, en un eje económico que con calculadora en mano, pues arroja noticias importantes a tomar en cuenta para quienes participan, para quienes hacen teatro en este país. Bárbara, en principio me gustaría que de manera muy sucinta nos explicaras qué es EFITEATRO y la importancia que tiene para los creadores escénicos en México.
Mira, es todo lo que has dicho ya, y su mayor importancia es que ya casi, y puso el casi solamente por un mero optimismo que no sé de dónde saco, pero casi ya es el único medio de producción para el teatro, la danza, incluso el cine o los libros. El Estado desde hace algunos años, dejó de producir todos estos bienes culturales, dado a los recortes presupuestales. Anteriormente, el teatro, la voz del teatro mexicano, se producía en estos espacios del Estado. Sin embargo, eso ya no es posible. Pero a cambio, creó este mecanismo que se llama EFIARTE, en que la iniciativa privada puede invertir parte de sus impuestos a la producción de teatro, de danza y de libros. Me voy a ceñir al teatro, dado que es mi área, pero esto mismo se replica en todas las áreas. Este es un modelo que puede ser muy benéfico, que incluso se usa en otros países, donde la iniciativa privada puede invertir. Pero aunque aparentemente suena muy bien, como todo objetivo, como todo modelo, tiene un procedimiento, y este procedimiento que se aplica en México tiene una falla severa y una falla importante. Esa falla radica en que dentro del mecanismo, EFITEATRO y su consejo técnico hacen una curaduría técnica y artística y dan sello de calidad a los proyectos que se postulan. Hasta ahí va muy bien, aprueba que debería de estar en la cartelera mexicana. Hasta ahí está muy bien. Lo que pasa es que una vez que los aprueben, les da ese sello de calidad, los deja y no hace más. Radicalmente y literalmente nos avienta los juegos del hambre, porque con ese sello de calidad que puede tener un proyecto artístico, los generadores, es decir, nosotros, los autores, los directores, los actores, los diseñadores, que ahora además nos hemos tenido que convertir en severos productores de teatro, tenemos que ir a la conquista de esa empresa portante que nos va a dar el recurso para hacer nuestro proyecto. Entonces, nosotros no tenemos los mecanismos ni los contactos empresariales para hacer eso. Las empresas tampoco tienen el tiempo ni el personal como para poderse atender a toda la gente que anda buscando los recursos para sus proyectos. Y entonces surge una figura que es el broker, que es una figura necesaria en este modelo, ya que conecta el proyecto aprobado con la empresa aportante. Digamos que es el eslabón perdido. El error dentro del mecanismo de FITeatro, que de verdad no corresponde a ningún objetivo cabal de apoyo a las artes al Estado, es de que el broker no pertenece ni a las educaciones artísticas, ni al Estado, ni a FITeatro. Es un particular que cobra por el servicio de vincular los proyectos avalados con las empresas dispuestas a invertir. Más todavía la daga en la herida, FITeatro desde su inicio estableció un pago para los brokers por su gestión financiera, que está muy bien. Lo malo fue que lo evaluó mucho más alto ese pago que el pago que puede recibir un creador hasta con 25 años de trayectoria. Es decir, el broker, que es este agente externo, es el mejor pagado de toda la cadena de producción de una obra teatral. Yo lo que digo es de que evidentemente cuando alguien estableció ese pago, pues no sabía usar la calculadora, ¿no? Y no le picó bien, y es un error que a la fecha, en todos estos años, que creo que ya lleva 8 años de FITeatro, no ha podido subsanarse. Porque además, este pago ya no se puede deducir de lo que te da la empresa para producir tu obra, sino que hay que pagarlo por fuera, es decir, del bolsillo de los generadores. Según la utopía de FITeatro, porque es una utopía, el pago al broker, pues que salga de las ganancias de taquilla. Aquí tenemos que así hacer un alto y saber que en la realidad, en esta canasta de FITeatro ya entramos todos, o sea, entra cualquier persona que quiera hacer teatro, no solamente un teatro que tenga en su objetivo sacar algún tipo de ganancia financiera, sino también todos los creadores que hacemos teatro porque lo queremos hacer, necesitamos hacer y necesitamos afilar y formar la voz de la identidad del teatro mexicano. Entonces, muchos de esos proyectos van a teatros públicos que están subsidiados con impresionantes descuentos, lo cual hace que de la taquilla no salga ninguna ganancia, mucho menos para hacer un pago tan alto a un agente externo.
Sí, en los espacios públicos estamos hablando, por ejemplo, de la serie de teatros que forman el Centro Cultural allá en Ciudad de México, que es donde terminan muchos de estos proyectos financiados o apoyados por FITeatro, pues la taquilla va de 50, 80 pesos, 120 más o menos, ¿no?
Desde 30 pesos, Verónica. No se han actualizado esos precios en 15 o 20 años. Hablamos de los teatros que están en el Centro Cultural del Bosque, que pertenecen al INBA, al Estado, pero también hablamos de los espacios independientes, que también necesitan de esos estímulos para hacer teatro, porque no hay de otra. Pongamos a la capilla, pongamos a muchísimos foros que en esta ciudad y en todo el país. Ahora, estoy hablando de la Ciudad de México, donde los precios son un poquito más altitos, pero fuera del país, los precios del teatro son mucho más bajos. De teatro mexicano, digamos.
Claro,
¿no?
Claro.
Hay que decirlo.
Pues la situación es crítica y bueno, todo esto viene a cuento porque Bárbara en su blog Barcodrama, los invitamos a que lo visiten y lean este documento, La fallida calculadora de FITeatro lo tituló, pues se convierte en una, pues si no en una revelación, porque son cosas conocidas por los hacedores, por los creadores, pues finalmente hay una claridad que nos permite discutir con más elementos un asunto fundamental en el ámbito de la cultura, que es la creación. Resulta poco comprensible que quienes dinamizan, quienes dan origen a la cadena productiva, al final son los más castigados, no solo porque no ganan, sino que además tienen que financiar a la misma cadena, ¿no?
Así es. En 24 horas, ese artículo que publiqué en mi blog, que está en mi página barbaracolio.com, ahí está el blog en mi página barbaracolio, alcanzó casi las 2,000 visitas. Entonces, a mí eso me digo, y yo lo escribí así, sin saber que iba a tener tanta réplica, pero a mí ese es un indicador de que este tipo de cosas, explicadas también de una forma en que cualquiera lo puede entender, más allá de solamente la gente que hacemos teatro, y de exponer este tipo de fallas a la opinión pública, porque finalmente o sea, de alguna forma también todos son los que estamos produciendo el teatro y las artes en este país, ¿no? Entonces hay que, yo no quiero señalar culpables, no es que las empresas tengan la culpa, los brokers tengan la culpa. Hay una falla en el procedimiento que hay que corregir y en varios años ya no se ha corregido por más que se ha dicho. Entonces creo que esto hay que abrirlo y hay que decirlo. Ahora, ¿qué está en peligro, Verónica, con esto? No es solamente el asunto de quién le va a pagar al broker, es mucho más allá de eso. Lo que está en peligro, lo que está en juego, es la identidad del teatro mexicano. Porque también vamos a decirlo claramente. Este modelo es casi ya el único camino de producción teatral, o sea, no hay para dónde hacerse. Otra cosa, la calidad y el valor artístico pasa ya a un segundo plano, porque hay que pagar para ponernos en la mira de las empresas para que alguien nos venda y obtener el financiamiento. No importa ya tanto el valor artístico y la calidad, por más que tengamos el sello de Epiteatro, si alguien no nos vende ante una empresa, nos vamos a quedar, me voy a quedar junto con muchos colegas sin poder hacer nuestras obras de teatro por más premios que tengan y lo que tú quieras. Ahora, ¿quiénes están decidiendo qué es lo que hay en la cartelera mexicana? Las empresas, porque las empresas eligen cuáles obras pueden darles un mayor impacto publicitario. Y hacen bien. Las empresas tienen una clara misión y visión donde van a escoger una obra que ellos calculen que su producto o su marca va a tener un mayor impacto y entonces también esta cuestión de inversión de apoyo a las artes se convierte también en una pasiva inversión a publicidad. Y está muy bien que tomen esa opción si se le están dando. Pero lo que yo creo es que las empresas no deberían decidir a la hora de a quién apoyan y a quién no, de alguna forma tacita, están configurando la cartelera mexicana.
Tú tienes una propuesta muy clara, Bárbara, respecto a cómo se podría dar la vuelta y que fuera un gana-gana.
Yo creo que lo más importante en todo modelo es que el teatro necesita asignar su misión y visión. ¿Cuál es su verdadero objetivo? Yo, como una creadora de 20 años y que he producido teatro toda la vida, aún no lo tengo claro. ¿Cuál es el objetivo verdadero de mi teatro? Ahora, que se revise el procedimiento y se eliminen los intermediarios. Se puede crear una bolsa de las empresas que deciden invertir en esta prerrogativa y que se junten los millones que se junten. Pon tú 100 millones. Que FIARTES y su consejo artístico haga la curaduría y acepte el número de proyectos que puedan financiarse con esa bolsa. Así la asignación es directa y las empresas, en lugar de tener su logo en una o dos obras, lo tendrían en 50 obras que se producirían con esa bolsa. Entonces, ahí para la empresa le beneficia porque tanto publicidad y perfil de responsabilidad social aparecerían en 50 obras y no solo en dos y en tres. Y así decía el Consejo Técnico de FIARTES y lo que decide que tiene el valor artístico y cultural para ser apoyado, realmente recibe un apoyo directo de esa bolsa directa. Se juntan 50 millones, se reparten los 50 millones. Y todas las empresas aparecen como aportantes de todas las obras que se generen con esa bolsa. Y así eliminamos al intermediario.
Pues ahí está una salida posible y lo que importa también saber es que tiene que ser urgente justamente por todo lo que está en juego. Nosotros insistimos en que visiten de forma directa este blog donde pueden leer y tener muchos más detalles de todo lo que implica, en el caso de Efiteatro, esta serie de intermediarios y todo lo que no se tomó en cuenta y que castiga el sentido original y primario que tuvo este estímulo y termina siendo pues un galimatías de verdad muy cuestionable. Te agradecemos esta conversación, Bárbara, e invítanos por favor en dónde te encontramos este documento para leerlo.
En mi página www.barbaracolio.com. Ahí pueden encontrar el blog con muchos artículos más sobre teatro.
Pues ahí está, por lo pronto, hay que conocer, porque sabemos este modelo, pues es el de EFIARTE, si se replica para literatura, para cinematografía, para otras disciplinas artísticas. La fallida calculadora de EFITeatro, firma Bárbara Colio. Los invitamos a leer y a conocer más al respecto. Gracias, Bárbara. Nos estamos escuchando. Nosotros nos vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Seguimos en vivo desde la cabina de transmisión de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Polifónica, y tenemos en nuestros micrófonos a la actriz, la creadora escénica, Gabriela Escatel, pues que trae muy buenas noticias respecto a una producción que ya tiene, ¿cuánto, Gaby?
La estrenamos, esta versión, en julio del 2019, o sea, ya poco más de 2 años.
Prepandémica. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, muy contenta de estar aquí en vivo, muchas gracias por el espacio, Vero.
No, gracias por venir hasta acá, Allende la frontera. Para mucha gente, bueno, en poco tiempo esto será el centro, esto será céntrico, sabemos la velocidad con la que esta megalópolis sigue... sumando asfalto, pero por lo pronto pues celebramos tu presencia y platícanos de esta adaptación que hiciera la dramaturga y crítica Verónica Bujeiro de la novela de Antonio Ortuño, a ambos les mandamos un cálido saludo, de La Fila India, una historia que ha tenido gran éxito en muchas traducciones y una más de esas traducciones sin duda es la que se hizo para la escena, la que ustedes han propuesto para contar de otra manera este relato tan cercano y tan tremendo. En principio, cuéntale a la gente de qué va La Fila India, qué cuenta y por qué es importante acercarnos a esta visión.
La Fila India es la historia de la negra, que es una mujer que pues 30 y tantos, que es madre soltera y que tiene que cancelar, la historia comienza cuando ella cancela un viaje a Disneylandia con su hija para ir a atender, a repatriar a los sobrevivientes de un ataque en un albergue de migrantes centroamericanos en el sureste del país. Y pues ahí empieza, ¿no? La tragedia, ¿no? Un laberinto por el universo, pues de burocracia, corrupción, pues tremendo, ¿no? Que hay alrededor como de todo el sistema político y de todo lo que tiene que ver pues como con el tráfico literal, ¿no? De personas en este país. Y bueno, pues eso ya, ¿no? También por ahí se debe la otra historia, ya a nivel personal de ella como mujer, que es lo que a mí personalmente, como creadora, fue algo que me conectó con la historia cuando leí la novela de Antonio. O sea, evidentemente todo el contexto me hizo como muchísimo sentido, pero cuando yo leí la novela, de verdad, hacía mucho que no me pasaba, que no podía dejar de leerla, era de que no podía, así, lo traía el libro todo el tiempo y así en los saltos, en las esperas, así donde fuera, yo la seguía leyendo. Y justo me coincido mucho con lo que mencionas, de que finalmente una traducción más tuvo que ver con pasar del lenguaje narrativo de la novela, pasarlo al lenguaje escénico, la dramaturgia, que se aventó Vero. Yo creo que justo ese fue como el reto más grande de la puesta en escena. Súper, súper, súper complejo. Tuvimos que sacrificar cosas que yo hoy todavía digo, ¡ay!
Claro, querer contarlo todo cuando todo es tan poderoso.
Sí.
Estamos hablando de una de las deudas tan pendientes y punzantes que tiene nuestra sociedad, no solo nuestro gobierno, que es la presencia de los migrantes, un fenómeno social que no terminamos de comprender, no terminamos de acomodar, no terminamos de humanizar. Creo que esa es el gran signo de admiración que hay que colocarle. Y bueno, esta ciudad que está llena de signos que nos recuerdan a cada instante que esto es una realidad, que la necesidad de muchas personas es salir, es buscarse una vida mejor, y que eso es un derecho humano. Y no sabemos cómo reaccionar, cómo acomodarlo, cómo ponerlo.
Y es que, ¿sabes qué? Por lo general, nosotros como mexicanos, pues somos muy convenientes. Siempre pensamos en la migración y volteamos a ver hacia el norte, ¿no? Y decimos, ay, es que
nuestros hermanos.
Pero pocas veces volteamos a ver al sur y el horror que nosotros mismos ejercemos de manera literal y directa en las fronteras. Pero además, lo que más me conectó también de la novela de Antonio es esta perspectiva del día a día, de cómo nosotros hoy en nuestra burbuja cotidiana ejercemos esa discriminación, clasismo, ¿no? Nos diferenciamos somos diferentes.
En donde, obviamente, al decirlo, nos colocamos en un lugar de superioridad.
Sí, tremendo.
Bueno, pues esta versión escénica se concentra claramente en uno de los múltiples personajes que aparecen en el relato. Aquí está la recomendación para no perderse ambas versiones, o evidentemente la historia original, la novela de Antonio. Y acá está una versión de mujeres que se reunieron con la intención de contar una historia particular, que es la de la negra. Y háblanos justamente de este equipo, y hablamos de la traducción dramatúrgica de Verónica Bujeiro. Estás bajo la dirección de Karina Hurtado, también una notable creadora escénica. Háblanos de cómo funciona este equipo y qué trajo esta visita, esta renovada visita al trabajo previo para poderla presentar de nueva cuenta en el escenario.
Pues mira, para mí, que Karina Hurtado se haya sumado al equipo, que haya decidido decir, va, ¿no? Me aviento contigo como a dirigir el barco, pues para mí fue como un gran respiro. Uno, pues porque es una persona que yo admiro muchísimo como actriz, entonces, claro, ella pone al servicio de la dirección pues toda su expertise como creadora, como tal cual en la escena, y sus herramientas, que en este caso particular tienen que ver con el teatro de sombras. Entonces, mucho del universo que hay en de la fila india se cuenta a través de teatro de sombras, con una técnica, pues ahora sí que muy artesanal, muy no básica, no quiero decir, pero artesanal, creo que justo podría ser la palabra. Y la otra, pues también para el dibujo de los personajes, ¿no? Que acompañan a la negra en la historia. Creo que una de las cosas que discutimos mucho las tres mientras estábamos trabajando en la adaptación, porque fue, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Nosotras primero hicimos un trabajo como de laboratorio con los objetos que teníamos, y le mandábamos fotografías, videos a Verónica. Verónica nos regresaba algunos propuestas ya como de la línea. Después vino, estuvimos juntas trabajando los ensayos hasta que al final se pulió la última versión. Y una de las cosas justamente que resaltábamos es, tenemos que contar la historia desde justo los lentes de la negra. Y como esta mujer, atravesada por su situación personal como madre, ¿no?, como mujer pues también deseante, se encuentra en un universo pues muy patriarcal, ¿no? También esa es la verdad, o sea, como de hombres ahí alrededor que tratan a las mujeres o como mercancía o justo como moneda de cambio, si se habla de las mujeres, y si no, pues que están de verdad envueltos en un juego de poder, pues que toca todas las esferas, a nivel político, a nivel social, y pues a nivel personal, sobre todo. Entonces, eso.
Pues ahí está, hay que ver esta puesta en escena y pues las coordenadas, dónde, cuándo.
Vamos a estar en el Teatro María Teresa, eso es algo que nos emociona mucho porque creemos que el espacio le va a ir como perfecto a la apuesta. Vamos a estar todos los sábados de septiembre, comenzando este sábado 4 y hasta el 25 de septiembre a las 7 de la noche, y encuentran los boletos en Voy al Teatro, voyalteatro.com, y todavía tienen esta semana para comprar los boletos con precio de preventa utilizando el código preventa. Y si no, pues también en las taquillas del teatro, con gusto les esperaremos.
Pues ahí está, sábados de septiembre, La Fila India, 7 de la tarde. No se la pierdan, de verdad, es un trabajo destacado de lo que nos ofrece la cartelera actualmente en Guadalajara. Gaby, nosotros, bueno, estábamos hablando con Bárbara justo sobre Fiteatro. De pronto habrá quienes nos escuchan y dicen, bueno, pero eso pasa ya en Ciudad de México, y ellos sabemos que es una herramienta que es nacional. ¿Cómo ves tú esta situación de la producción escénica?
Ay, pues, ¿qué te digo? No, yo creo que sí es un tema como súper complejo. Creo que sigue siendo la asignatura pendiente en las políticas culturales. Efectivamente coincido con que es, evidentemente tenemos otros medios de producción, como las becas del Fonca o las locales que tenemos acá, pero la verdad es que no se compara en nada la inversión que se puede hacer en el proyecto. La verdad es que los proyectos a los que los creadores locales podemos acceder en, pues ahora sí que en nuestras localidades, son muy, eso sí, como muy básicos, o sea, son apenas como un pequeña ayuda, estímulo que te ayuda como a solventar alguno de los múltiples gastos que implica una puesta en escena. Ahora, también hemos hablado muchas veces, tú y yo, de cómo estos medios finalmente determinan lo que vemos en escena. O sea, es decir, si la mayoría de los creadores hacemos un modelo económico para producir una pieza de 100,000 pesos, pues es evidente que eso se va a notar como en la cartelera, ¿no? A diferencia de 500 o de 1,000,000. No quiere decir que más dinero sea mejor tampoco, pero lo que sí quiero decir es que eso termina como cooptando, coartando incluso el discurso estético, pues, por ¿sabes? Supuesto. La poética, todo.
Porque hay una diferencia, para empezar, Clara, en cuánto tiempo le vas a invertir a la creación cuando tienes además que sacar gastos básicos de renta, de transporte, de alimentación. Es decir, tener acceso a una bolsa mayor también es una forma de concentrarte solo en la creación, de que te va a permitir que toda tu energía y el trabajo intelectual esté puesto en ese producto artístico, y no que esté dividido justamente en resolver la vida y luego además lo que quede, pues allí le apostarás a la creación. Pues por lo pronto hay que ver La Fila India. Gaby Escatal, estás sola en escena, bueno, acompañada de un montón de personajes, por eso es que vale la pena también ver el trabajo escénico de Gabriela. Y la dirección, repetimos, es de Karina Hurtado. Pues no se la pierdan, sábados de septiembre.
Muchas gracias, los esperamos.
Bueno, pues gracias a ustedes que se sintonizan con nosotros. Recuerden, mañana yo estoy con ustedes en temporada de libros, no se la pierdan. Y todas las mañanas, de lunes a viernes, Polifónica. Vámonos con más de Moonlight Howlers. No, 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 no.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.